El huevo y la gallina, un podcast presentado por Oster, tu aliado en la cocina.
Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El huevo y la gallina, la historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 2, Nicolás Artusi nos va a contar la historia de las papas fritas.
En mitad de la clase, y con un alumnito bloqueado en el análisis sintáctico o la regla de tres simple, la maestra quiere animarlo porque la tarea le parece muy difícil y entonces dice del ejercicio:
¡es una papa!
Ahí donde la letra fría del diccionario apenas indique que la Solanum tuberosum es un tubérculo farináceo originario de Sudamérica que se usa como alimento, en la cultura popular tiene distintas connotaciones, a saber, para mi madre es sinónimo de una empresa fácil cada vez que inspire a sus alumnos en la resolución del problema que, de tan simple,
es una papa.
Para mi padre es la manera de referirse a una enfermedad tan espantosa que le resulta innombrable y de un vecino con mal diagnóstico dice que
tiene la papa.
Para un jefe que tuve en la redacción de un diario, una noticia especialmente comprometedora era
¡una papa caliente!
Y un rockero excedido alguna vez me confesó haberse
tomado toda la papa
durante una gira por Bolivia con su banda. Me pregunto, ¿tanta literatura alrededor de la papa? La escritora M.F.K. Fisher, que es como si fuera la Doña Petrona de los Estados Unidos y que tiene un libro sensacional llamado Sírvase de Inmediato, dice lo siguiente. Las preguntas más fáciles que pueden hacerse sobre una papa son dos. ¿Qué es y por qué existe? Ambas son preguntas irritantes para un verdadero aficionado. La respuesta a la primera es por demás obvia, dice ella, la Doña Petrona de los Estados Unidos. Una papa es un alimento delicioso, nutritivo, etc. La segunda pregunta, ¿por qué existe?, acaso sea demasiado impertinente como para merecer que se la conteste, aunque más de una ama de casa harta querrá gritársela al cielo en caso de tener una de esas familias que dan por sentada la aparición diaria de ese ubicuo vegetal. Así llama a la papa, ubicuo vegetal. Esto que sigue lo digo yo. La papa hoy es la hortaliza más consumida en el mundo. El ingrediente de la canasta básica que no falta en ninguna cocina doméstica, siempre que se quiera salir del apuro con un purecito, una tortilla o una ración de papas fritas. La papa existe porque hace 8.000 años crecía salvaje en las montañas y en los valles que serpentean entre Perú y Bolivia. Y si con el maíz era la base de la alimentación de los pueblos andinos hasta la llegada brutal de los conquistadores españoles, ahora apenas 4 variedades copan el 40% de la producción mundial, entre 7 especies catalogadas por la botánica y más de 5.000 variedades que aún se cultivan en los Andes. ¿Escucharon, no? De 5.000 variedades de papa que hay, solo comemos 4. De 5.000 variedades de papa que hay, solo comemos 4. Con el pan, la papa monopoliza los almuerzos modestos porque es barata, es fácil de cocinar y porque cada vez que alguien acepta la más repetida proposición comercial de la era moderna, esa que dice, ¿quiere agrandar su pedido? Un par de billetes más compran un sándwich más ancho, una gaseosa más grande y un puñado más de papas fritas. A principios del siglo XVI, la invasión de América hace del nuevo continente un supermercado a cielo abierto, con productos desconocidos y sin góndolas, precios ni cajeras. Esto estaba lleno de tomate, cacao, ají, poroto, maíz, tabaco, todos ingredientes nuevos que, entre algunos otros, viajan hacia Europa en barcos de la marina mercante que parecen autoservicios chinos flotantes que no dan el vuelto en caramelos. El monje Jerónimo Cardán y el conquistador Pedro Cieza de León, que era compinche del brutal Francisco Pizarro, llevan algunos tubérculos desde Perú y el Ecuador hasta España, casi al mismo tiempo en que el explorador inglés Sir Walter Raleigh tropieza con una papa, literal, tropieza con una papa en una de sus excursiones sudamericanas y la trasplanta en su finca de Cork, al sudoeste de Irlanda. Y al momento de buscar la información para esta columna, me cuentan que en Alemania hay una estatua que le agradece a este tal Raleigh su aporte a la gastronomía europea, pero yo no estuve ahí para verla, así que no puedo dar fe. Cómanla, cómanla sin fijarse en su origen, implora entonces la Real Sociedad Británica, embarcada en la gesta de convencer al exigente paladar inglés de los beneficios de la papa, porque claro, la papa provoca tanta admiración como rechazo cuando llega a Europa. Para unos es nutritiva y estimulante, para otros es terrosa y flatulenta. Una chanchada indigna de las mesas refinadas. ¿Y acaso esta sea una reacción tardía a los rígidos preceptos de lo que se conocía como la gran cadena del ser, una idea de principios de la Edad Media, que confinaba a lo más bajo de la jerarquía alimentaria todo aquello que crezca en contacto directo con la tierra? Lo más bajo eran los tubérculos, lo más alto lo que está en la copa de los árboles. Era como darle un carácter moral a la comida. M.F.K. Fisher, la doña Petrona de los Estados Unidos, escribió lo siguiente: la papa es un comestible pobre, mezquinamente tratado. Con harta frecuencia se la prepara de forma tan descuidada y primitiva que una piensa que el cocinero no tenía idea de lo que era. Esto dice ella. Pero si los españoles y los ingleses todavía se disputan la soberanía europea de la papa, en otro más de los entuertos ultramarinos que siempre enemistaron a las dos potencias coloniales, España e Inglaterra, un francés es el responsable de haber llevado el tubérculo al almuerzo de todo el mundo. Esta es la historia secreta de la papa frita. En 1748, el Parlamento parisino prohíbe el cultivo de la papa ante la sospecha de que puede estar relacionada con una epidemia de lepra. Solo se permite como alimento para los chanchos, y un siglo más tarde, la plaga del tizón tardío deja a Irlanda sin papas y provoca la hambruna legendaria que deja más de 1 millón de muertos y que envía a miles de irlandeses famélicos hacia Inglaterra y los Estados Unidos, donde se enrolarían en la policía, fundarían clubes como los Boston Celtics y poblarían de pelirrojos toda la costa este norteamericana. Pero, en rebelión contra las creencias de su tiempo, un naturalista francés llamado Antoine Auguste Parmentier se convierte en el más ferviente apologista de la papa como mejor remedio contra el hambre, ya no de los chanchos, sino de los hombres. Durante la Guerra de los Siete Años, que había tenido lugar entre 1756 y 1763, Parmentier es capturado por sus enemigos prusianos y en las húmedas mazmorras de su prisión solo se alimenta de papas, lo que hace de él un fanático converso. Cuando vuelve a París, inicia una campaña a favor de la papa que tiene su primer éxito en 1772, cuando la Facultad de Medicina declara el tubérculo apto para el consumo humano. Loco de júbilo, este Parmentier ofrece cenas de gala para visitantes ilustres como el estadista yanqui Benjamin Franklin y el químico francés Antoine Lavoisier, donde se multiplican los platos exóticos que exploran todas las maneras de cocinar una papa. En esa cena sirvieron de postre papa con pulpa de almidón, masitas de papa. Y también envía este Parmentier al Palacio de Versalles coquetos bouquets con flores, pero con flores de papa. Y el mismísimo rey Luis XVI las usa para adornar sus ojales. Y este tipo, Parmentier, dispone una guardia armada alrededor de un campito donde cultiva sus papas en Sablon, cerca de Neuilly y en Francia, para alimentar entre los curiosos el misterio de un brote milagroso que crece en sus cultivos. Fue un fenomenal truco de relaciones públicas, tan eficiente que algunos creen que Parmentier es el dios inventor de la papa. Y ahí donde María Antonieta se mata el hambre almorzando un purecito de papa, ya nadie piensa que el tubérculo es un alimento de pobres. Entonces este Parmentier lo empiezan a reverenciar como un pionero y recibe el homenaje que anhela. Un cocinero muy famoso crea un plato en su honor, que es el Hachí Parmentier, un amasijo de carne picada entre dos tapas de puré gratinado que en la casa de mi abuela y en la de todas las viejas del barrio se conoce como pastel de papas. Después de las malas cosechas de 1785, los franceses meten la papa hasta en la sopa. Si el hegemónico puré, la palabra, viene de puré, una expresión derivada del verbo purer, que en el idioma de Asterix significa estrujar legumbres para exprimir la pulpa, los cínicos parisinos todavía hoy dicen, en el siglo XXI, estar en el puré cuando no tienen plata, cuando el cinturón les ajusta tanto que no les alcanza para comprar ni un kilo de papas negras. Un crítico gastronómico llamado Menon, muy famoso, publica un libro titulado Las cenas de la corte, donde describe más de 100 platillos para servir en los 5 pasos que se exigen en cualquier comida de elegancia, todos ellos de papa, y entre ellos la primera receta de las pommes frites o de las papas fritas. Y aunque los belgas aseguren ser los legítimos creadores, todo el mundo las conoce como French fries, o sea, francesas fritas o fritas francesas. Y para el mítico semiólogo Roland Barthes, la papa frita es el signo alimentario de la francesidad. Según los franceses, las papas fritas nacieron debajo del Pont Neuf, el más célebre de todos los puentes de París, como una colación rápida para el almuerzo en los albores de la Revolución Francesa. Pero, según los belgas, los pescadores del río Mosa pasaban los inviernos más crudos friendo bastoncitos de papa. Después de los atentados terroristas de marzo del 2016 en Bélgica, en el aeropuerto de Bruselas, se viralizó la réplica nacionalista ante el ataque. Era un dibujo que representaba un puñado de 5 papas fritas que copiaban la forma de una mano humana con el dedo mayor en posición de facio, o sea, una papa frita con forma de mano que hacía facio a los terroristas. La papa frita es un bien nacional de los que hablan francés, sean franceses o belgas, aunque ahora esté apropiado este bien por los norteamericanos, los yanquis se quedan con todo, que le incluyen en cualquier combo de sus comidas rápidas desde el día de 1802 en el que el muy venerable Thomas Jefferson le pide a sus cocineros en una cena de la Casa Blanca papas fritas y donde él dice que quiere algo como papas servidas a la manera francesa. En la Primera Guerra Mundial, las papas fritas fascinan a los soldados ingleses y estadounidenses asignados en París y en Bruselas, que las exportan a sus países. Pero siempre recelosos de sus vecinos, en Inglaterra, donde odian a Francia, no aceptan decirles French fries, frita francesa, sino que las rebautizan como chips, y las adoptan para acompañar el pescado que almuerzan en los arrabales del Támesis. Esta tal Fisher, la doña Petrona de los Estados Unidos, dice lo siguiente:
puede que su manifestación más insidiosa sea el hecho de que los anglosajones no conciben la ausencia de la papa.
De una u otra forma, tiene que acompañar cualquier comida. Ha sido así siempre, y por lo tanto así seguirá siendo. Ninguna rebelión, ningún solapado desacato del cocinero podrá afectar la solidez de este porfiado dogma. Pasa que la papa es ubicua y resistente, es el ingrediente básico de cualquier almuerzo. Hoy, el 65% de todas las calorías que consumimos proviene del trigo, el maíz, el arroz y la papa. Y si la ciencia ficción de la película Misión Rescate, la de Matt Damon, imaginó que un astronauta olvidado en Marte puede subsistir un año en el planeta rojo gracias a una plantación de papas, La astronáutica verídica logra su hito botánico en 1995, cuando la NASA cultiva el tubérculo más allá de la atmósfera terrestre, a bordo de la nave Columbia. El más típico producto de la Tierra conquista el espacio. Barata y aguantadora, la papa es una comida de batalla.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow 4 years worth of food here, on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway.
Houston, be advised. We've got a video message. It's directed to the whole crew. Play it.
Mein Gott. Mark Watney is still alive.
Woo!
In your face, Neil Armstrong.
Is it possible that he's still alive?
Durante las guerras carlistas, en la España del siglo XIX, los rebeldes toman Bilbao y el generalísimo Tomás de Zumalacárregui y de Imaz se detiene en una finca donde exige que le preparen algo de almorzar. Esto dice la leyenda. La señora de la casa pone sobre la sartén un par de huevos, una cebolla y una papa, y don Tomás, bien satisfecho con la delicia, ordena que la tortilla de papas sea parte de la ración diaria de sus hombres. Unos años más tarde, pero de este lado del océano, donde la papa nació y creció tranquila durante siglos, un mezcladito mata el hambre de los soldados que acompañan al general Julio Argentino Roca en su conquista del desierto. Y así se cierra una parábola de la explotación y el exterminio de los pobladores originales de estas tierras, que empezó con los conquistadores españoles y siguió con los genocidas criollos. Se sabe que a Roca le encanta el revuelto de papas fritas, lonjitas de jamón y huevo salteado que almuerza en su tienda de campaña. Y aunque se sabe que esta historia es un invento, a mí me gusta repetirla, es la versión apócrifa del historiador Félix Luna, según la cual fue una idea del edecán santiagueño de Roca para congraciarse con su jefe y cuyo apellido se hizo inmortal no en los manuales de historia, sino en los menúes de los bodegones argentinos. El hombre se llamaba Artemio Gramajo. Una última cosa sobre la papa. En el año 2010, la cantante Mia, M.I.A., dio una entrevista al diario The New York Times donde no se le ocurrió otra cosa que declararse una rebelde independentista mientras comía un plato de papas fritas con sabor a trufas. Se dijo entonces que Mia, la activista tamil y defensora de todos los pobres del mundo, era un fraude. Mientras sus protegidos morían de hambre, ella comía papas fritas con sabor a trufas. Esto pasó hace casi una década, pero su imagen todavía no se ha recuperado.
Fight, hustle, I'm making my name. All I wanna do is
third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.